mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 91.7 FM, enlazados con Radio El Pensamiento en 880 AM aquí en Managua y con Radio La Porteñísima en 90.7 FM. Nos retransmiten en Bilwi, Puerto Cabezas, en la costa Caribe Norte. Un saludo para todos los habitantes de la costa Caribe. Esta mañana, hoy es jueves 20 de agosto del año 2015, esta mañana hemos invitado a compartir con nosotros al doctor Sergio Palacios. Él es magistrado de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, y con él estaremos compartiendo algunos aspectos sobre las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La próxima semana se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, y nosotros, adelantándonos un poco a la fecha, hemos invitado al doctor Palacios porque él tiene, desde su posición en la magistratura de la Sala Penal Especializada en Violencia, tiene un amplio conocimiento, experiencia sobre el contenido de las reglas de Brasilia, que son un conjunto de normas adoptadas por todos los países iberoamericanos en la Cumbre Judicial Iberoamericana desde 2008, y que tienen por objeto acercar la justicia a las personas vulnerables, que no son solo los discapacitados, sino también otros sectores de la población, las minorías étnicas, los adultos mayores, los niños y niñas y adolescentes en riesgo, entre otros. Sobre este tema estaremos conversando con el doctor Sergio Martín Palacios Pérez. Él ya se encuentra aquí con nosotros en cabina. En un momento estaremos conversando con él. Antes de empezar con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial, queremos presentar nuestro informe semanal de gestiones solicitadas a través de este programa y también a través de las visitas que realizan los usuarios de la justicia a las oficinas de prensa del Poder Judicial, en especial a la oficina de prensa del Complejo Judicial Central Managua, en los que nos solicitan ayuda para agilizar algunas causas. En el caso de... tenemos aquí la solicitud de doña Marta Daniela García. Ella tiene un caso en la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones, el 00-1742-ORM4-2015-PN, donde nos solicitaba la rectificación, había solicitado ella la rectificación de una sentencia. Ya en este caso ya se realizó el proyecto del auto rectificando la sentencia, está solamente pendiente de la firma de la doctora Vida Benavente. El doctor Gerardo Rodríguez gestionará en esta semana con la doctora Benavente para que apure la firma del auto y le resolvamos a doña Marta Daniela. El caso de Ulises Danilo Rugama también solicitó que se apurara la rectificación de una sentencia dictada por el juez primero de familia en el caso 00516 ORM 5-2013-FM. Perdón, ya se rectificó la sentencia y esto ya fue notificado el 17 de agosto, o sea, este lunes pasado. La certificación de la sentencia ya está lista para que vayan a retirarla, le informamos a don Ulises Danilo Rugama. En el caso de doña Laura Morales Cruz, que nos pidió agilizarle un proveído de un expediente en la Sala Civil 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, aquí tenemos un problema porque doña Laura no se ha podido notificar el proveído porque ella todavía no ha comparecido ante la sala del tribunal a personarse en el proceso. Entonces se le está mandando a notificar a través de la tabla de avisos del complejo judicial. La invitamos a doña Laura para que se persone en el caso y así se le notifique directamente en su domicilio. En el caso de doña Yuri Holmes, que nos llamó desde Bilwi, Puerto Cabeza, en un caso de una queja presentada ante la Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, aquí se nos informa que ya se remitieron la diligencia al doctor Jimmy Chan, magistrado presidente del Tribunal de Bilwi, para que proceda a notificar a las partes y continuar con el procedimiento. En esto les recordamos que hay una circular reciente del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que faculta a los presidentes de los tribunales de apelaciones para tramitar las quejas que se presenten en la circunscripción y así evitar que la gente tenga que venir hasta Managua a presentar las quejas. Los presidentes de los tribunales de apelaciones hacen el procedimiento, notifican a las partes y si consideran mérito suficiente, recogen los informes y se los envían a la Corte Suprema de Justicia para que decida. En el caso de doña Yuri Holmes, ya se remitieron las diligencias al doctor Jimmy Chang. Esperamos que en estos días continúe con el procedimiento. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Justicia nicaragüense tiene potestad para solicitar extradición de Julio Rocha, afirma magistrado Gerardo Rodríguez Olivas.
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia destaca entre las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, según la revista Forbes.
Circunscripción Occidental alcanza el 102% de cumplimiento del plan operativo anual.
Registro Público de Masaya será auditado por la Inspectoría Registral.
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia dona afiches contra el maltrato a Asociación Quincho Barrilete.
Brindan reconocimiento a trabajadores de infraestructura por cambiar la imagen física del Poder Judicial.
Nuevo Código de Familia otorga importantes facultades a notarios nicaragüenses.
Prohíben uso inapropiado de celulares en horas laborales.
Capacitan a facilitadores judiciales sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La mediación se va volviendo parte de la cultura nicaragüense, afirma doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia.
Nombran nueva jueza certificadora de sentencias en Managua.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, fue escogida por la prestigiosa revista Forbes entre las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, según la publicación correspondiente a los meses de julio-agosto de 2015. 8 destacadas mujeres nicaragüenses fueron incluidas en este listado, de las cuales 6 provienen del sector público y 2 del sector privado. La presidenta de APROQUEN, Vivian Pelas, ocupa la posición 19. La secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo Zambrana, aparece en el puesto número 33 y a continuación la doctora Ramos Vanega en el sitio número 40.
el Estado nicaragüense tiene plenas facultades para solicitar la extradición y juzgar al expresidente de Fenifood, Julio Rocha, aseguró el doctor Luis Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Recordemos que se trata de un ciudadano nicaragüense. La Fiscalía le imputa delitos cometidos en Nicaragua. En primer lugar está la competencia territorial por haberse cometido el delito en nuestro país y el segundo la competencia personal porque el acusado es nicaragüense, explicó el magistrado Rodríguez Olivas. Y también agregó que Estados Unidos iba a solicitar su extradición, pero hasta que exista formalmente un proceso penal o una acusación formal, en un tribunal no puede solicitarlo. Recordemos que Rocha se encuentra detenido en Suiza bajo investigación, pero judicial y formalmente no se le han levantado cargos.
En los próximos días, el registro público de la propiedad inmueble y mercantil de Masaya será auditado por la Inspectoría Registral a solicitud del magistrado de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la circunscripción oriental, doctor Francisco Rosales Argüello. La solicitud fue planteada a la directora nacional de registros, doctora Maritza Jales Leven Centeno, en sesión de trabajo en la que estuvieron presentes los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, la registradora y el personal del Registro Público de Masaya. Como parte de las medidas para darle respuesta a las necesidades que tiene el Registro de Masaya y conocer cómo está el movimiento de trabajo, vamos a hacer una auditoría que posteriormente vamos a validar, donde vamos a validar la metodología de trabajo a aplicarse, indicó el doctor Rosales Argüello.
La circunscripción occidental alcanzó un cumplimiento del 102% de la meta programada en el plan operativo anual en el primer semestre del año 2015, en lo referente a la resolución de las causas judiciales en todas las materias y en todas las instancias. Según el informe ejecutivo presentado por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia, la meta programada para el año 2015 es de 16.610 causas judiciales y fueron resueltas en el primer semestre 8.502 causas, que representan el 51% de lo establecido en el POA. De ese 51%, el 32% corresponde a causas acumuladas de años anteriores, equivalente a 2.703 casos en total de 8.502 causas. Causas resueltas, esta es la evidencia de que se está priorizando la mora judicial que tiene cada juzgado de León y Chinandega, aseguró la magistrada coordinadora de la circunscripción occidental del Poder Judicial, doctora Juana Méndez Pérez.
La Corte Suprema de Justicia brindó un reconocimiento a los trabajadores de la División de Infraestructura por el trabajo que han venido realizando a lo largo de los últimos 5 años, cambiando la imagen del Poder Judicial a nivel nacional. El reconocimiento se llevó a cabo a través de un acto presidido por los magistrados Marvin Aguilar García, vicepresidente del Poder Judicial, y Rafael Solís Cerda, el licenciado Berman Martínez Martínez, secretario general de la Corte Suprema, Carlos López Tinoco, secretario general de la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, y el director de la División de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, arquitecto Álvaro Carcache.
La doctora Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, entregó un total de 8.400 afiches contra el maltrato infantil para apoyar a la asociación Quincho Barrilete, entidad que trabaja con niños en riesgo, rescatados de las calles y acogidos en sus locales de internado. En un sencillo acto realizado en la sala plenaria del Supremo Tribunal, la doctora Ramos entregó el donativo al padre Antonio Castro, cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced del barrio La Reinaga en Managua y fundador y presidente de la asociación Quincho Barrilete, quien estuvo acompañado de la licenciada Consuelo Sánchez Guerra, directora ejecutiva.
Con la finalidad de brindar una mejor atención a las y los usuarios de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo número 343, se acordó la prohibición del uso de celulares y de cualquier medio de comunicación electrónica y teléfonos celulares en horas de trabajo en todas las dependencias de este Poder del Estado. En todas las dependencias del Poder Judicial, las comunicaciones electrónicas o llamadas a celulares de carácter privadas, marcadas o recibidas en horas laborales, deben ser limitadas a casos de extrema urgencia, señala la circular.
El doctor en Ciencias Jurídicas Leonardo Pérez Gallardo, especialista en Derecho Civil y máster en Derecho Privado, por la Universidad de Valencia, España, afirmó que el Código de Familia de Nicaragua otorga al notario facultades importantes en el derecho de familia. El experto explicó que el notario, además de estar autorizado para extender una escritura de matrimonio o divorcio a petición de las partes, También fue habilitado para realizar acuerdos de pensión alimenticia ante sedes judiciales y aclarar la unión de hecho estable. No debemos perder de vista que el matrimonio y la unión de dos personas bajo cualquiera de las figuras legales establecidas en el Código es la fuente de la creación de la familia, que cuenta con respaldo constitucional y con efectos legales, agregó el experto internacional.
La mediación como una alternativa para la solución de conflictos cada vez está incursionando más en la cultura nicaragüense, afirmó la titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, doctora María Amanda Castellón Tiffer. La doctora Tiffer compartió con los oyentes del programa radial Una Hora con la Justicia datos que demuestran su afirmación, explicando que en el año 2012 se realizaron en materia penal un total de 12.360 mediaciones. En lo que va del año 2015 se han realizado 7.418, lo que hace indicar que al cerrar el año se podría llegar a los 14.800 procesos aproximadamente, confirmando el ascenso, el acceso y apropiación por parte de las personas a la práctica de la mediación.
Los facilitadores judiciales del municipio de Masaya recibieron la capacitación Somos Sujeto de Derecho, referida a los derechos de las personas con discapacidad, impartido por la licenciada Cela Argentina Obregón Sánchez, facilitadora judicial de este municipio y coordinadora de la Asociación Cristiana La Luz. El objetivo de la capacitación fue enseñarle a los auxiliares de justicia la nueva técnica de mediación en los casos donde una de las partes es una persona con discapacidad, según lo establecido en el convenio firmado por la Corte Suprema de Justicia y la Asociación Cristiana La Luz el pasado 29 de julio. Los facilitadores judiciales en algún momento entenderán a personas con discapacidad y deben tener las herramientas para poder identificar las discapacidades, su clasificación y el grado de vulnerabilidad de cada una de ellas, explicó Obregón Sánchez.
32 facilitadores judiciales del municipio de Bluefields fueron capacitados en temas de suma importancia como el Código de Familia. Código de Familia, la Ley contra la Trata de Personas y el proyecto y el proceso de mediación. La capacitación fue impartida por los jueces locales los días martes 11 y miércoles 12 de agosto del año en curso con la auditoría de las hermanas carmelitas de Bluefields.
Es que nada tenemos que estar haciendo aquí. Ese hombre tiene que responder por sus acciones.
Niña, este proceso se llama mediar y es para que uno se ponga de acuerdo con el hombre y la guerra se acabe.
¡Qué ingenua que sos vos! ¿Dónde se ha visto que eso lo va a detener? Yo te aconsejo que no medies y dejes que pague por sus actos y tal vez así aprende. Recordá que si no querés, no tenés que mediar. Nadie te puede obligar, ni la policía, ni el juez, ni el fiscal, ni tu familia o la de él, ¡nadie!
Pero la familia de mi marido ni me habla, y mi mamá está molesta por eso también.
¿Y a vos qué te importa? Si seguís en el proceso de mediación, a la que van a enterrar es a vos.
La Ley contra la Violencia hacia la Mujer te protege. No tengas miedo. Y recuerda que si no quieres mediar, nadie te puede obligar. Poder Judicial, con justicia para todos.
Justo, te estoy esperando.
Y de ahí, hombre, ahora te manda. Ves, te dije, lo que ella quiere es mandarte. Allá vos si te dejas.
No, hombre, las cosas no son así. Las mujeres valen igual que nosotros. Hay que respetarlas y tratarlas con dignidad. En la casa y en la calle, con respeto, igualdad y dignidad, vivamos sin violencia. Yo me apunto. ¿Y vos?
Este es un mensaje de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT.
Qué rico lees, amor.
Pues vos no. Ya venís borracho, ni me hables.
No empeces. Mira que hoy me pagaron y si vos no me das lo que yo quiero, no te doy ni un peso para los chavalos.
Mira, a mí no me estés amenazando. Yo sé que eso se llama violencia económica. Es tu obligación darme pensión alimentaria para tus hijos.
¡Qué barbaridad! Ahora con esa ley contra los hombres, nos tienen hecho paste. Tomá los reales de los chavalos.
Deja de decir que es en contra de los hombres, que es contra la violencia de todo tipo. Y mejor dormite, ¿oíste? Hablemos mañana, que hablar con un bolo es hablar con el piso. Hacete para allá que no aguanto ese tufo.
La violencia contra la mujer no solo es física o sexual. también es económica, laboral y psicológica. Infórmate sobre la ley 779 y combatamos la violencia. Poder Judicial, justicia para todos.
Nacimos iguales.
Y aunque vos has crecido
y te has vuelto grande,
nunca olvides que tus derechos
valen lo mismo que los nuestros.
Tenemos derechos.
Observa.
Actúa.
Cambia.
25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño.
Una hora con la justicia.
Continuamos con su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a los amigos y a las amigas que nos escuchan. Bueno, realmente, como lo anunció Roberto, pues el día de hoy tenemos un programa dedicado prácticamente a lo que es la discapacidad. Es un tema a veces invisible para la sociedad, pero que resulta prácticamente cotidiano todo, en el trabajo, en las empresas, en la calle, en el comercio. Siempre existen personas que tienen, digamos, eso que se llama discapacidad, pero que a veces no tienen la atención o el enfoque que debían de tener, ¿verdad? Entonces creo que pues la presencia de hoy del doctor Sergio Palacios pues nos ayudará un poco a ilustrar sobre el enfoque que tiene la justicia a través de lo que se llama la Cien Reales de Brasilia, sobre lo que es el enfoque que tiene y el Poder Judicial. ¿Cómo ve el Poder Judicial este fenómeno? Buenos días, Sergio.
Buenos días, Gerardo. Claro, el Poder Judicial, como signatario de las 100 reglas de Brasilia, que para aclarar son las reglas que la comunidad iberoamericana, en la cumbre judicial iberoamericana de todos los países del área del continente, ellos suscriben a recomendación de la cumbre estas 100 reglas, para que las personas que tienen, están en condiciones de vulnerabilidad, que son varias condiciones de vulnerabilidad para las personas, entre ellas está la discapacidad, puedan accesar, acercarse a los servicios, a la justicia.
Sergio, sería interesante primero comenzar a determinar qué cosa es una persona en condición de vulnerabilidad. ¿A quién va dirigido realmente este enfoque? Sí.
Son personas en condición de vulnerabilidad, todas aquellas que presentan limitaciones en diversos ámbitos, pero que por otras que por características particulares o de origen también sufren o están en condiciones de desventaja de la media. Son condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la edad, en los rangos de niñez hasta adolescencia y los adultos mayores. Muchas veces se ha considerado a estas personas como no sujetas de derecho y con capite diminutio, es decir, con capacidad disminuida. Otros toman decisiones por ellos, por ejemplo.
Vamos a hacer una pausa para darle pase a una llamada. Entiendo que es doña Petronila Ortega. No es doña Petronila Ortega, otra persona. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Aló. Buenos días. Aló.
Sí, adelante, le estamos escuchando.
Es una preguntita, man. Lo que pasa es que yo me pregunto que a veces las leyes se aprueban en la asamblea y se siguen aprobando leyes y siguen aprobándose leyes. Conforme a esa ley fue de... Lo que pasa es que nadie supervisa las leyes, nadie está en para que se cumplan las leyes. Por ejemplo, hablan de que la persona con discapacidad o en una fábrica o en una empresa después de 30 personas debe de haber una persona con discapacidad que trabaje, pues. O sea, debería de cumplirse la ley en ese sentido de que si hay más de 30 personas, la misma automáticamente deberían de buscar una persona pues que tuviera discapacidad para que trabajara en esa empresa, pero no se cumple, nadie regula eso tampoco. Gracias.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que opina este señor. Nos consta y vamos a conversar sobre eso en este programa, que el Poder Judicial no se ejerce ningún tipo de discriminación contra personas discapacitadas, pero él tiene razón cuando dice de que no siempre estas reglas se cumplen, ¿verdad? Y no siempre las personas con discapacidades tienen el son vistas igual por los empleadores, tanto en el Estado como en el sector público, porque es importante decir que la incorporación a la vida laboral y social de las personas con discapacidad es tarea de toda la sociedad en su conjunto. Recordemos que Nicaragua es un país que viene de una gran guerra, de dos grandes guerras prácticamente, y esa guerra dejó a creo que a 50.000 discapacitados, las dos guerras, la guerra de liberación contra Somoza y después la guerra de la Contra. Y todas estas personas y sus familias pues tienen derecho a gozar de esto.
Es un sector, entiendo yo, de personas vulnerables, las personas sí. Que tienen discapacidad. Correcto. Pero además de eso, entiendo yo que el enfoque va dirigido también a niños, a niñas, adolescentes
y otros sectores. Niños, sí. y adultos sí. mayores. Sí.
El rango de personas en condición de vulnerabilidad, los destinatarios son los siguientes, o beneficiarios de las reglas y de las leyes. Señalábamos la edad en principio, el género, la discriminación, las asimetrías que hay por las relaciones de poder del hombre hacia las mujeres, aunque el poco espacio y oportunidades, ¿verdad?
En eso, Sergio, yo conversaba ayer con la doctora Ángela Rosa Acevedo, secretaria técnica de género de la Corte Suprema de Justicia. Y ella me decía que hay cierta discrepancia entre algún sector de las mujeres nicaragüenses porque opinan ellas que incluir a las mujeres como un sector vulnerable de la sociedad es discriminatorio. ¿Qué opinas vos de ello?
Es que no es la mujer por ser mujer, precisamente ese es el problema. La discrimina por ser mujer, pero es por los roles y los estereotipos de género. Es decir, el género es, y por eso hablamos de la asimetría y las relaciones desiguales de poder. De pronto, en una entrevista de trabajo... encima de que es mujer, es mayor, entonces ya y viene de un estrato humilde o de una etnia, ya se cruzan varias situaciones de vulnerabilidad y posiblemente no accesa al trabajo y con mucha experiencia o capital humano. Decisiones las estamos tomando o tradicionalmente las han tomado hombres, pero no es per se la condición de mujer una condición de vulnerabilidad. No es ser mujer el vulnerable, es el género, los roles, los estereotipos, los mandatos de género, la discriminación y la violencia en ese sentido es lo que genera vulnerabilidad.
Por ejemplo, un estereotipo muy marcado, Gerardo, es el que tenemos algunos hombres y tal vez muchos hombres, de que si una mujer te llega a pedir trabajo, pues si vos tenés una plaza de trabajo y llega una mujer a pedírtela,
directo e indirecto.
Si la mujer no es bonita y hermosa, no tiene las mismas posibilidades que una que sí lo sea.
Bueno, ese es un caso, pues, pero tenés otro caso también de una persona mayor de 50 años, por ejemplo.
Sí.
Y ahí hombre y mujer, pero más quizás mujer, ya llegas a una empresa, a una institución y ves tu currículum y ves 50 años de sí, esta ya va de salida, ¿verdad? O sea, y realmente sí, eso es discriminación.
Así es.
Por razón de edad.
Sí, cuando se te pone para determinadas plazas laborales, la edad no mayor de 35, luego ya de 35 para arriba, ni hombres ni mujeres, salvo algunas situaciones ya de menor posibilidad de un salario o una posición digna. Casualmente, antes de entrar al programa, escuchaba a dos señores, tendrán 45, 50 años, ponele, no han podido conseguir un trabajo bien ubicable, a pesar de quizás de ejercer una labor.
Y de sus capacidades.
Conforme a sus capacidades. Ya lo ven como ciudadanos o personas de segunda categoría. Y eso es discriminación por edad. No solo para la mujer, encima, que además de por mujer, por los estereotipos, luego la edad. Pero el hombre, entre el hombre también discriminamos. Y esas son las asimetrías de género. Quiero señalar la restante. También las situaciones del estado físico o mental, que allí tienen que ver las discapacidades o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales. Todas ellas están consideradas como situaciones de vulnerabilidad. La victimización, inclusive, a las víctimas, son víctimas del delito, a veces son víctimas dentro de los procesos y luego son víctimas hasta en la propia sociedad. La familia, la gente del barrio, a veces la forma en cómo abordamos las noticias, lejos de hacer de un caso X una situación proactiva y propositiva para cambiar paradigma, la gente, según el enfoque, se utiliza como para intimidar o coaccionar a las personas. Más bien, una víctima, por ejemplo, pongo el caso de violencia.
Sergio, ahí tengo, porque sos penalista, sí. Me acabas de dar una inquietud, presentármela.
Sí.
¿Por qué motivo la ley castiga doblemente al delincuente? Es decir, ¿por qué los antecedentes penales? Vos, alguien cometió un delito, lo pagó.
Sí.
Y sin embargo, al momento de fallar, de resolver, tomás en cuenta los antecedentes penales, que ya los pagaste.
Y si tiene antecedentes.
Y si tiene antecedentes,
peor
para la persona.
Bueno, no es juzgamiento doble, simplemente es la situación donde una persona, esto es clásico del derecho, reincide en una conducta. Ahora, se ha ido. El derecho ha ido evolucionando en el sentido que vamos a considerar antecedentes dentro de la misma naturaleza. Y hay un plazo corto después de cumplida la sanción y no ha reincidido en la conducta, en que ese antecedente no lo carga ahora de por vida como antes. ¿Me explico? Se puede cancelar un antecedente a los 5 años posteriores al cumplimiento de expiación de una sanción. Eso está en el Código Penal y no le va a aparecer como un antecedente luego.
¿Me explico? O sea, ¿se castiga el hecho de que haya cometido un delito dentro de los 5 años? Así es, se vuelve a castigar.
No, el delito está castigado. Está castigado. Lo que sí, pero constituye es una agravante.
Por eso te digo, una agravante.
¿Qué agravante? Es agravante porque se ha considerado. Sobre castigo. No, bajo ninguna circunstancia. No. Es discutible por la rama, obviamente, pero es una situación donde una persona que no cumple en gran medida las finalidades o no se motiva por las finalidades del derecho penal, dentro de la dogmática se plantea que la pena, el mismo proceso, el tipo penal, y a finalidades de carácter preventivo, reeducativo, resocializador. Ahora hablamos de justicia restaurativa, restitutiva. No es lo mismo una persona que por primera vez ha delinquido a alguien que lo hace habitualmente. ¿Me explico?
Yo quería volver un poquito. Sergio señalaba algunas de este tipo de discriminaciones, y yo recuerdo, pues, que soy Gerardo, debe recordarlo también, que en tiempos de Somoza una enfermedad muy común, sobre todo entre los pobres, era la poliomielitis, y frecuentemente aparecían, por lo menos en mi barrio, pues, donde yo crecí, en el viejo Chinandega, hubieron como 3, 4, 5 niños enfermos de polio. Y eso causaba una parálisis. Gracias a Dios, la revolución eliminó esa enfermedad de Nicaragua. Desde los 80 ya no existe la poliomielitis.
No se han dado casos.
En Nicaragua no se ha presentado ningún caso. Pero yo recuerdo que esos niños que quedaban, ¿verdad?, y que eran estigmatizados incluso como rencos, en las escuelas sufrían mucho.
Claro.
¿Verdad? En las escuelas sufrían mucho. No solo de parte de los otros niños, sino porque Sergio decía hace un rato cómo estas personas sufren de discriminación incluso dentro de su familia, los maestros, y en esto, pues, la educación juega un papel muy importante.
Se ha ido avanzando en ese tema, porque igual yo tengo memoria de mi infancia de que solo sabíamos que existía una niña en X casa, nunca se conoció. Pero que era enfermita, tenía posiblemente síndrome de Down, etcétera. Y ahora, es decir, la condición de ser humano, amén de la discapacidad que presente, es un ser humano. Y deben establecerse no solo las políticas, sino las acciones, y la ley, y el Estado. Y casualmente, con lo que preguntaba el compañero en línea sobre las oportunidades laborales, que decimos que hay necesidad de darle mejor seguimiento, etcétera. Hay un consejo de integración, un consejo nacional, que tiene que ver con la ley de los derechos de las personas con discapacidad, la ley 763. Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, desde el Estado con las instituciones propias, ahí está el Ministerio del Trabajo, inclusive el MINSA, que tiene que acreditar la condición de vulnerabilidad, en este caso de discapacidad de la persona, hasta el Consejo Superior de la Empresa Privada, los institutos tecnológicos, etcétera, la sociedad civil, e incluso participar dentro del Consejo personas de los propios sectores vulnerables por discapacidad, uno por físico-motor, un auditivo, un mental y alguien de visión, ceguera, a efecto de que se definan las políticas, las acciones, y se vaya cumpliendo esa inserción. Se hablaba del 2%, de 50 hacia abajo al menos 1, y de 50 hacia arriba al menos 2, a 100, y así ir escalando, como decía, el seguimiento, el control. Me decía el compañerito David de Marisela Toledo, que el MINSA aún no ha definido la forma de cómo acreditar este asunto. Entonces no es quién tiene la responsabilidad, sino que entre todos busquemos las acciones a efecto de que esta ley, la ley 763, que es la ley para el derecho de las personas con discapacidad a todos los niveles, involucra a la sociedad en conjunto, pueda tener eficacia.
Sergio, ¿cómo se combina, se armoniza la red de Brasilia con la ley 763? Es decir, ¿qué es lo que debe, hablemos del Poder Judicial, hacer o está obligado a hacer el Poder Judicial frente a esta legislación y frente a las reglas? ¿Qué es el mandato que tenemos nosotros, lo que trabajamos para el Poder Judicial?
Dentro de la función primaria y fundamental, que es la función sustantiva, que es administrar justicia, precisamente es tomar todas las acciones, las medidas, para que una persona con discapacidad, es una de las partes de las condiciones de vulnerabilidad, ya mencionamos que son varias, pero hablando de la discapacidad, y que el 25 de agosto, martes próximo, es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y estamos involucrados todas las entidades y todo para hacer actividades y promoción. Aquí quise sensibilizar, pero a lo interno, la capacitación de nuestros funcionarios. Dentro de las previas se informó que se ha trabajado ahorita capacitación, y no es por el momento. Este es un asunto de una política que se ha diseñado al interno, de que las personas sepan cómo atender a una persona con discapacidad. Allá, por ejemplo, vos, Gerardo, manejas esto desde los oficiales de seguridad cuando llega una persona parapléjica o hemipléjica. La conducción, el camino, la ruta, los ascensores, el ser atendido en las audiencias, la prioridad a estas personas, el acompañamiento, el lenguaje de señas, coordinar los jueces a través de los mecanismos propios con las personas que no comprenden el lenguaje, necesitan un intérprete por idioma o necesitan un intérprete porque no escuchan, entonces necesitan el lenguaje de señas. Todo eso se hace, es decir, facilitar dentro del proceso que esta persona, la desventaja que podría significar esa discapacidad X, que como dijimos, puede ser motora, puede ser o física, puede ser mental, puede ser visual, puede ser auditiva, acciones que puedan equiparar para un acceso a la justicia eficaz, objetivo. Eso es independiente de las resoluciones, porque el juez va a adoptar la resolución en base a las probancias y lo que hay en el proceso, pero que la deficiencia, por así decirlo, ¿verdad?, la afectación severa o grave, se pueda compensar dentro de acciones propias, dentro del trabajo diario que nosotros hacemos.
Es una especie de equilibrio, entonces,
¿qué hay que hacer? El equilibrio.
El equilibrio, entonces, entre la persona normal, digamos, porque no tiene discapacidad, y la persona que adolece algún tipo de discapacidad, ¿sí
es? Así es.
¿Aló? Sí, bueno, realmente, desde el punto de vista, entonces, sería de darle condiciones para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones, para que la redundancia, que el resto de las personas. Ahora, desde el punto de vista sustantivo, Sergio, ¿hay alguna, dentro de las reglas de Brasilia, dentro de la legislación, algún enfoque particular para estas personas, digamos, algún derecho propio que, además después pues, del derecho?
Claro, derecho a ser informado, a ser parte en el proceso, a ser escuchado, ¿ya? A proponer pruebas, etcétera. Son derechos inalienables, la capacidad de tomar decisiones ellos, en el aspecto de no victimización secundaria, las medidas de atención en ellos son graduales y son proyectivas, conforme las posibilidades y capacidades, no descuidar nunca ese punto, ¿me explico? Entonces, la comunicación, el informarle de los procesos a las personas con discapacidad, la accesibilidad, eso nos vincula, porque imagínate que no tuviésemos rampas en el complejo para que accese una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, o que hagamos una audiencia oral y la persona no escucha, y no tenemos al intérprete de lenguaje de señas, ni nos preocupamos siquiera por a que lo acompañe un familiar que conoce su lenguaje el lenguaje maternal, filial. Las personas se comunican con su familia.
A propósito de eso, yo quiero decir que tal vez no estamos nosotros cumpliendo el 100% o todo lo que debiéramos, pero sí es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo para acercar la justicia a las personas con discapacidad, especialmente en el área de infraestructura. Todos los complejos judiciales tienen este tipo de instalaciones ahora para que las personas accedan desde la calle. Y digo que no, tal vez no hemos avanzado lo suficiente, tal vez habrá algunos municipios donde no hayamos podido lograrlo, tal vez no por falta de buena voluntad de la corte, porque por ejemplo me consta que en el juzgado local civil del Viejo Chinandega, el juzgado, que es una casa alquilada, una casa con una acera alta donde no entraría pues ahí una persona con silla de ruedas, y lo digo esto de manera autocrítica, pero porque son cosas, pero sí, en términos generales, por lo menos en los complejos judiciales nuevos, todos tienen este sistema de acceso. Tenemos una llamada en la línea telefónica. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, mi nombre es Jairo Pistoria, de Managua. Un tema muy interesante, porque la verdad de las cosas es que es muy importante lo que están tocando, porque no solo tal vez a ustedes enfatizan lo que es la parte del sistema judicial, ahora con el nuevo edificio, y cómo es el acceso o el trato hacia las personas con discapacidades. Y creo que es un tema social de que debería de ampliarse totalmente desde los edificios públicos, los centros comerciales, las rutas de transporte, los taxis que hay quejas, las rutas, es tan amplio, y creo que no están, como solo se encierran en el edificio de ustedes. Hay que ampliarlo. Ustedes son los que proveen y tienen que enfatizar que se cumplan las leyes ejercidas en nuestra sociedad, en nuestro país. Y yo le tengo una crítica bien fuerte ahorita a, no a don Gerardo, si me repite su nombre, que usted es el comunicador social, creo, del sistema judicial. Su nombre, dígame, don Gerardo.
Sí, soy Roberto Larios.
Don Roberto, usted es el comunicador social, ¿verdad?, de la parte judicial, del sistema judicial. Así es, ¿verdad?
Sí, así es. Dígame.
Entonces, le tengo una crítica. Usted debería tener un lenguaje muy amplio, muy cultural, muy enriquecido para tener esa posición que usted tiene. Porque se refirió la minipolice, creo que fue, y dijo un niño renco. Eso no se dice. Amigo, usted es muy profesional. Si usted es profesional, use un lenguaje adecuado a su nivel. Buenos días, amigo.
Sí, cómo no, don Jairo. Bueno, realmente, discúlpeme, pues, si usted considera, yo lo dije en el contexto de que estas personas eran estigmatizadas, dije yo, con ese calificativo, y la realidad es que no solo lo eran, sino lo siguen siendo. Yo, por supuesto, no, yo tengo dentro de mi familia personas discapacitadas a las que quiero mucho y respeto, y jamás las trataría de esa persona. De todas maneras, le pido disculpas si usted lo vio de esa manera.
Dentro de la... Bueno, yo iba a hacer un comentario, Roberto, porque a propósito de lo que nos dice nuestro amigo, y es una realidad. Realmente, las personas que tienen alguna discapacidad, son víctimas a través del lenguaje de discriminación. Los apodos, por ejemplo, ¿verdad? Vos ves una persona impedida, ¿verdad? Hay una frase que me acuerdo que dice: no hay renco bueno, ¿verdad? Así, o sea, es. Todos los rencos son malos.
Pero es un estereotipo.
Es un estereotipo que hay que superar. Ves una persona con hidrocefalia y le ponen cabeza de elefante, o sea, cosas de esas que realmente constituyen un abuso y una afrenta a la dignidad de las personas. La pobreza, Sergio, también entiendo yo que, sí, es,
claro, la pobreza es una causa de vulnerabilidad,
claro. Pero entonces, en un país como el nuestro, en las condiciones, ¿cómo debemos, como Poder Judicial, enfrentar este fenómeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como juzgadores para este tema?
Sí, precisamente decíamos antes, buscar un equilibrio entre todas las situaciones que pueden concurrir, porque a veces una persona puede tener un factor de vulnerabilidad, una condición, puede tener dos o tres o cuatro. ¿Me explico? Sí. Entonces, equilibrar. Por ejemplo, es decir, hablamos de la pobreza. Una cosa es la extrema pobreza, otra cosa es la pobreza, y otra situación, el más pobre dentro del pobre.
Claro.
Ya, que no tiene cómo conseguir un abogado. Pues entonces, información de que tenemos una defensoría pública
que le puede proveer ese
brinda servicios. Tanto a acusados y en áreas civiles a demandantes y demandados. áreas de familia, en las áreas laboral. ¿Me explico? Que la persona que se siente afectada en su derecho, y más si está en condiciones de vulnerabilidad o de discapacitada, la instancia, el Poder Judicial, le brinda un servicio gratuito. Y el sistema de justicia no solo lo compone también el Poder Judicial, está la Fiscalía, está la Procuraduría, están las otras instancias, la misma Policía Nacional. El fenómeno de la pobreza, antes se exigía litigar en papel de ley a un acusador. Los cambios se han ido estableciendo dentro de la legislación. Hoy no es requerido el papel de ley, el papel sellado para presentar una acusación particular. Desde ahí se van viendo los cambios. La capacidad, el disponer a las víctimas, por ejemplo, de un equipo interdisciplinario, trabajador social o psicólogo, o un acompañamiento a la hora de audiencia, eso son parte de las acciones que están previstas desde las 100 reglas de Brasilia, que se consideran la necesidad de esos acompañamientos en la ley para de derechos de las personas con discapacidad y en las leyes que complementan. Tenemos inclusive la Ley de Igualdad de Derechos y de Oportunidades, que también se deriva de otra manera de los mandatos de la regla de Brasilia. Las acciones son objetivas, están ahí. Necesitamos publicitar quizás más, informar más, que los ciudadanos, y más abordando el tema de la discapacidad, que sientan que es una institución en la que se puede confiar, donde van a haber funcionarios y funcionarias comprometidas y abocados a escuchar y dar respuestas dentro de un debido proceso, en igualdad de condiciones pese a la diferencia que existe. Que en la diversidad nosotros encontramos la diferencia máxima si el personal se está capacitando para ese propósito. Yo coincido cuando se dice, no todo accesibilidad, no solo es infraestructura, sino que también la peor barrera o obstáculo para condiciones de vulnerabilidad, y en este caso de las discapacidades, puede estar en mi forma de pensar. Si yo discrimino por los estereotipos, si yo discrimino, puedo estar generando o genero violencia inclusive. La discriminación es una forma de violencia, que claro, puede ser directa, puede ser indirecta, pero ya una persona, usted lo vuelve a ver mal o le contesta con un tono inadecuado, y usted ya le cerró la puerta a la institución y le cerró la puerta al acceso a la justicia. Imagínese usted, le busque un abogado cuando define regla de Brasil, y tenemos distintas formas de instancias en las que pueden perfectamente orientar la secuela o el proceso, cómo va, en qué instancia está, etcétera. Tenemos en atención al público personal dispuesto para ello. De esa manera se da respuesta también.
Sí, hay varios enfoques desde el punto de vista. ¿Tenemos una llamada?
Tenemos una llamada, bueno, en la línea telefónica. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buen día. Aló. ¿Me escuchan?
Adelante, le estamos escuchando.
Correcto. Acerca de esas, de las leyes, mire que hay veces yo digo que las leyes, hay veces, no sé si la asamblea las hace conforme, no las deja claras. Hay leyes que no son claras, como que están esperando como que para que un momento sean como cambiadas o como compuestas. Sí, porque yo a veces pienso que ¿por qué las personas no se cumplen esas leyes? ¿Por qué no hay árbitros para que puedan hacer cumplir las leyes? Mientras no se cumplan las leyes, no hagan más leyes, pues. Porque acuérdense que si hacen más leyes en la asamblea, más leyes, más ahorcar al no ahorcar, pues, sino que más apretar al pueblo, a la población, más lo encerrar, pues, entre más leyes existan. No sé cuántas leyes se hacen en el año, pues, no sé si tienen una meta ellos para hacer leyes, pero el problema es que no se cumplen. Incluso yo me acuerdo en los años de Somoza, incluso, que Somoza discriminaba la parte de la costa atlántica bastante, pues, y esa es parte de una discriminación. ¿Por qué? Por los negritos. No quería que los negritos llegaran a la parte occidente, pues, así, a estudiar y eso, ¿no? Los aisló, no les hacía carretera, no les hacía nada. Con el frente también, pues, ha sido menos, pero sí ha venido un avance, pues. Pero sí, las leyes han venido a encerrar a la población. Entonces, la ley es para discriminación de un montón de gente discapacitada que hay en la guerra. ¿Por qué no son ubicados y en trabajo para que ellos puedan defenderse? Eso me gustaría que se hicieran.
Cómo no, muchas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Nuevamente, don Roberto Jairo Victoria. Lo que acaba de decir el señor sobre el mismo tema que voy a tocar es de que sí, creo de que a veces las leyes se hacen en asamblea por hacer, por salir del apuro de todos estos disque diputados que tenemos, porque ahora sí, lo que dijo el señor con el frente, hay un poco más de accesibilidad hacia las personas con discapacidades para trabajar en las instituciones. Pero yo les digo, o les pregunto, perdón, ¿dónde queda? Hay un canal aquí, específico, que no voy a decir el nombre, que tiene un programa de responsabilidad social empresarial. ¿Dónde queda la empresa privada con estas leyes, con la contratación con personas con discapacidades que también tienen una discapacidad, pero tienen también una gran capacidad y pueden desarrollar un trabajo normal como cualquiera, como nosotros? Entonces, digo yo, o me pregunto, ¿desde dónde el gobierno o las leyes pueden presionar también a la empresa privada para que ella también le den accesibilidad a esas personas? Porque no lo hacen. Eso es mentira. Aquí hay un grupo empresarial que se llena la boca todos los días diciendo que son responsables social, empresarial, con medio ambiente y con esto y con el otro. Y esa es la mentira más grande. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿cómo puede el sistema o el gobierno o las leyes presionar a la empresa privada para que le den accesibilidad a estas personas? Gracias.
Bueno, en un momento, creo que son muy interesantes las dos participaciones, ¿verdad? Primero, la del señor que mencionaba el problema de la discriminación por razones étnicas, mencionaba el caso de la Costa Caribe, y lo que señala don Jairo sobre la forma como la empresa privada, ¿verdad?, hace su parte. Yo comparto totalmente las afirmaciones de Jairo, pero vamos a volver con los comentarios del doctor Palacios, estas dos intervenciones, pero antes le vamos a dar pase a una llamada que nos hace doña Petronila Ortega, quien nos llama desde Río Blanco. Doña Petronila Ortega Aguilar, para exponer un tema, entiendo que no está relacionado con esto que estamos hablando, pero igual vamos a atenderla y vamos a tratar de darle alguna luz sobre el problema que ella tiene. Adelante, doña Petronila, está al aire. Está ahí, doña Petronila, la estamos escuchando. Adelante con su participación. Se le cortó la llamada. Bueno, ok, Sergio.
Correcto. De los amigos, ¿verdad? Sí. Radio Escucha. Yo creo que es válido lo siguiente. En principio, bueno, se puede partir de experiencias personales, y máxime si no ha sido tan motivadora. Sin embargo, las leyes son importantísimas. Son importantísimas porque, máxime este tipo de leyes, porque te vienen a restituir, a establecer derechos que luego podemos exigir. Si no hay ley, no tenemos derechos que exigir. Reina la anarquía cuando no existe. Las leyes sirven para regular las relaciones de las personas en convivencia social. Para eso son las leyes. No son para poner límites. Por el contrario, pretenden leyes como esta, que son leyes de proyección de derechos humanos, por poner límite a los abusos, a la violencia y a las discriminaciones. La institucionalidad en todos los ámbitos deben y están llamados a poder ser eficaces en su actuar. Entonces, yo a los amigos les refiero que la ley 763 de los derechos de las personas con discapacidad no regula la parte respectiva a la existencia de un consejo que regula y establece las políticas públicas para la vigencia de esta ley. Es el Consejo de Promoción y Aplicación de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley previene también y ante las infracciones, las sanciones y los procedimientos adecuados en dependencia también de algunos aspectos que debe establecer o están dichos en el reglamento. Pero eso es importante. Dentro de los miembros de ese consejo, la participación, decíamos más temprano, de la sociedad en su conjunto, tanto el área estatal como el sector de la sociedad civil y la empresa privada, es parte de este consejo. El Consejo Superior de la Empresa Privada es parte en el numeral 17 del artículo 71. Se integra por entidades importantísimas desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, etc. Tiene para articular toda la política pública y las acciones. El aspecto que han tocado es muy sensible porque tiene que ver con la inserción laboral. Hay que preparar, claro, y darle oportunidad e igualdad de condiciones también a las personas con discapacidad para que puedan dignificar mejor su situación de vida. Y en eso están comprometidos y obligados, más que comprometidos, no es un asunto de equidad, que quiero o no una invitación y puedo aparecer como muy bueno. No, hay derechos. Pero entonces esto, existen también parte del Consejo las organizaciones de las personas con discapacidad. Hay distintos por sectores diversos, denominaciones y organismos que están buscando cómo defender y mantener la prevalencia de esos derechos para conducirlos a la instancia respectiva y en el caso, por ejemplo, de la inserción laboral, puedan tener la oportunidad. Por ejemplo, nosotros decimos el Poder Judicial es un Poder Judicial de puerta abierta, donde no discriminamos, y efectivamente hoy más temprano hacíamos números. Tendríamos que recurrir a recursos humanos de la institución para saber cuánto tenemos, pero fácilmente podemos ubicar personas con dentro de la institución a la que servimos, personas con problemas de discapacidad
visual. Creo que podríamos tener visual, así un cálculo
motora,
entre 200 y 300 personas.
Hasta síndromes de Downs, etcétera. Y las discapacidades no necesariamente hay desde severa a no tan severa. Y yo puedo ser útil, tengo más en una institución de servicio, lo decía más temprano, en un canal televisivo de esta ciudad. Yo puedo tener una hemiplejía, puedo andar en una silla de ruedas, pero mi pensamiento, no tengo ninguna discapacidad mental, está intacto. Mis manos pueden estar intactas y puedo estar digitando, puedo estar haciendo audiencia, puedo estar escuchando, puedo estar asesorando, hablando del campo judicial, por ejemplo.
Claro.
Y la cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, sensibilizarnos a despertar el ser humano que llevamos dentro. Y máxime, respecto a las personas con discapacidad, que tienen ahora un instrumento, no de ahorita, la ley es del 2011. El reglamento luego se hizo y ahí está el consejo. Hay experiencia, inclusive decía, por ejemplo, hoy David en horario más temprano, en programa televisivo, que Corte Suprema ha contratado de manera permanente a una persona para el lenguaje de señas. Para publicitar, para comunicar, para que. Y esa es una de las recomendaciones de las reglas de Brasilia. Imagínense. Entonces, hay que instar, hay que acudir y denunciar las infracciones. Si a una persona se le discrimina por una discapacidad, hay instancias administrativas desde la Policía Nacional, no solo el Consejo, desde la Policía Nacional, porque la discriminación no puede tener espacio en nuestra Nicaragua si abogamos y estamos comprometidos con el desarrollo humano. Y desarrollo humano significa dignificar a la persona en su condición de ser humano.
Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. No quería pasar por alto el último comentario que nos hizo don Jairo Fitoria sobre la importancia en esto de que el sector privado se sume a este esfuerzo. Generalmente se piensa en el Estado. Cuando pensás cuando se habla de crear condiciones para una vida normal de las personas con discapacidad, por lo general se piensa en las instituciones del Estado. Cuando hablamos de rampas para acceso a las sillas de ruedas o para el acceso a los no videntes, etcétera, pero se dice poco de la empresa privada. Y igual debiera ser, cada vez que se construye un edificio nuevo, una tienda nueva, un centro comercial nuevo, uno de estos centros comerciales enormes que se hacen ahora, creo que lo consideran, pero esto también debe ser un esfuerzo importante también del sector privado. Los comentarios finales, Sergio, en un minuto.
Sí, de cara a toda la sociedad debemos volcarnos en despertar ese ser humano que llevamos dentro. Pensar de que esta condición de vulnerabilidad y en el caso específico la discapacidad nos brinda la oportunidad a quienes no tenemos tal discapacidad en ser personas, en ser seres sociables. Y restablecer, coadyuvar a restablecer las oportunidades y los derechos de las personas que sufren esta situación. No es la discapacidad por discapacidad, tienen capacidades grandísimas en medio de su situación porque desarrollan otro. Yo puedo ser no vidente, pero mi escucha, mi olfato, mi tacto y cuidado mi pensamiento está por encima de la media de profesionales.
Bien, de esta manera hemos querido pues dar nuestro aporte para la integración plena a la vida social de estos sectores. En los próximos programas seguiremos abordando algunos otros temas sobre las 100 reglas de Brasilia, este instrumento jurídico adoptado por Nicaragua y por todos los países iberoamericanos para mejorar las condiciones de acceso a la justicia para todas las personas en condiciones de vulnerabilidad. Esperamos seguir contando con la participación de ustedes y les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos como siempre, el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...